accusations are ludicrous. They're absolutely is, you know.
El Departamento de Estado vuelve a calificar de ridículas acusaciones del presidente de Venezuela contra Estados Unidos.
Well, I spoke about the situation with
Grupo terrorista somalí amenaza con atacar centros comerciales en Estados Unidos y Canadá.
Do you think that you can expect to hear the president?
Y el presidente Obama anuncia cabildo abierto sobre inmigración en Miami.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En Venezuela persisten las manifestaciones y declaraciones a raíz de la detención del alcalde mayor de Caracas.
Cumplidos varios días de la detención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, diversas reacciones se han generado por parte de la dirigencia opositora con el propósito de exigir su liberación. En conversación con La Voz de América, la esposa del detenido Mitzri Capriles de Ledezma aseguró que el mundo entero está pendiente de lo que cataloga como un exabrupto.
Se ha cometido una tremenda injusticia, un exabrupto jurídico legal que, por supuesto, Antonio sabía, ya venía siendo perseguido desde hacía 3 semanas y media. Él toma una decisión de vida, cuál es la de quedarse en el país.
De igual forma, la señora de Ledezma asegura que el alcalde se encuentra en buen estado de ánimo y emitió un mensaje de parte de su esposo desde prisión a todos los ciudadanos para que sigan exigiendo pacíficamente su liberación.
Sigamos dando la lucha, que sigamos en la calle. En la calle significa que cada vez en nuestras casas también nos levantemos con espíritu combativo. Hemos sufrido una pesadilla y más tarde o más temprano uno despierta de una mala, de una pesadilla.
Sin embargo, el presidente venezolano Nicolás Maduro asegura que en el país no hay intocables, haciendo referencia al alcalde metropolitano.
Todo el que se meta a golpista lo esperará la justicia, llámese como se llame.
De igual forma, el dignatario instó a una respuesta de la comunidad internacional ante lo que considera como una nueva avanzada imperialista.
Estamos siendo víctimas de una agresión de los Estados Unidos de Norteamérica para acabar con la paz, para derrocar el gobierno y para apoderarse de nuestro país.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, respondió que no comenta sobre discusiones diplomáticas privadas cuando se le preguntó si la Cancillería estadounidense ha escuchado algo de gobiernos de América Latina en relación a los comentarios oficiales del pasado viernes sobre Venezuela. Otro periodista preguntó qué está haciendo este país para contrarrestar las transmisiones de Telesur en las que 24 horas al día se acusa a Estados Unidos de tramar un plan contra el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, creo que estamos dejando claro en nuestras discusiones los mismos puntos que resaltamos públicamente, empezando por el hecho de que estas acusaciones son ridículas y reiterando que el gobierno de Venezuela debe dejar de seguir culpando a Estados Unidos y a otros miembros de la comunidad internacional por lo que ocurre en ese país. Es necesario que el gobierno venezolano enfrente la grave situación que vive, de manera que parte de lo que hacemos es transmitir eso públicamente y en otras oportunidades lo hacemos en privado. La intensificación de los intercambios entre los dos gobiernos de Washington y Caracas se produjo en esta oportunidad, como hemos mencionado antes, a raíz de la que muchos entendidos en la materia califican como arbitraria detención del alcalde metropolitano Antonio Ledezma. Mientras tanto, la reunión de altos mandos de paz y seguridad en Naciones Unidas sirvió de escenario para el enfrentamiento entre Venezuela y Estados Unidos.
La amenaza a la paz y seguridad internacionales fueron el centro del debate llevado a cabo en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde la embajadora de Estados Unidos dejó claro que la responsabilidad para evitar el fortalecimiento de grupos al margen de la ley recae en los gobiernos, como explicó al poner como ejemplo a Siria.
En Siria, las violaciones perpetradas por el régimen de Al-Assad fueron fundamentales en el drástico crecimiento del Estado Islámico y otros grupos terroristas.
Power también aprovechó esta oportunidad y la presencia de la canciller venezolana Delcy Rodríguez para alertar a la comunidad internacional sobre las violaciones de derechos humanos por parte de miembros del Consejo, e inclinándose y mirando a la canciller venezolana, dijo:
En vez de detener a la oposición y hacer ridículas acusaciones y echarle la culpa a otros gobiernos, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales como lo establece la Carta de la ONU, es la base de la paz, la seguridad y la prosperidad.
La canciller venezolana, por su parte, puso en duda la labor internacional para luchar contra el terrorismo y mantener la seguridad mundial al afirmar.
Esta pretendida llamada lucha contra el terrorismo ha traído más terrorismo. Las acciones terroristas han violentado derechos humanos también de millones y millones de ciudadanos.
La tensión entre estas dos naciones fue evidente en la sala del Consejo de Seguridad, donde el secretario general Ban Ki-moon reiteró que el propósito principal de esta organización es la seguridad colectiva, objetivo que debe ser redefinido por los miembros frente a los actuales desafíos. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Una nueva amenaza terrorista recae sobre Estados Unidos.
Las amenazas de la filial del grupo terrorista Al-Qaeda en Somalia, Al-Shabaab, llegaron en medio de la incertidumbre por la financiación del Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos. El Partido Republicano se niega a aprobar el presupuesto para este departamento, cuyos fondos expiran este viernes a menos que se suspenda la entrada en vigencia de los decretos sobre inmigración.
Es difícil imaginar un tiempo propicio para que el Congreso juegue con la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. Pero este definitivamente es el peor momento. Un cese de actividades del Departamento de Seguridad Nacional traería graves consecuencias y generaría serias interrupciones en nuestras habilidades para proteger el territorio.
Sin embargo, tanto el Departamento de Seguridad Nacional como la Casa Blanca han manifestado que los organismos de inteligencia no le dan alta credibilidad a la amenaza difundida en un video por Al-Shabaab.
La comunidad de inteligencia ha asegurado que ellos no conocen ningún plan específico contra el Mall de las Américas o contra otro centro comercial aquí en Estados Unidos.
Aún así, las medidas de seguridad han sido reforzadas alrededor del Mall de las Américas.
Hemos expedido un boletín entre las autoridades locales y estatales sobre este asunto.
Según el secretario de Seguridad Nacional, la información de la comunidad es vital para contrarrestar la amenaza. Minneapolis cuenta con una gran comunidad somalí y sus jóvenes son uno de los blancos de reclutamiento predilectos de grupos terroristas como Al-Shabaab. Por eso, campañas como la adoptada hace algunos años por el Departamento de Seguridad Nacional, Si ve algo, diga algo, es parte crucial de la estrategia para el combate de la amenaza terrorista.
Y le pedimos a las personas que estén vigilantes.
El Mall de las Américas es uno de los centros comerciales más grandes del mundo y es uno de los blancos del mismo grupo que hace dos años atacó un complejo comercial en Kenia con un saldo de 60 víctimas mortales. Lina Correa, para La Voz de América.
El presidente Obama participará el miércoles en un cabildo abierto en Miami sobre asuntos de inmigración. Debido a la importante presencia de cubano-estadounidense en la área, la Casa Blanca no descarta que el mandatario se refiera también al tema de Cuba en vista de que Washington y La Habana sostendrán una nueva mesa de diálogos esta semana acá en la capital estadounidense. Habla el portavoz presidencial George Earnest. No anticipo que el presidente vaya a hacer algún anuncio nuevo, pero creo que se puede esperar que reitere su posición sobre la normalización de relaciones con Cuba y por qué claramente responde eso al interés de Estados Unidos y es el mejor camino para reclamar el tipo de cambio social y político que nos gustaría ver en la isla. Según Earnest, el compromiso del presidente Obama con los derechos humanos y la necesidad de aplicar más presión al régimen cubano para que respete los derechos humanos o derechos de sus ciudadanos es una de las razones por el cambio en su política hacia la isla. El segundo diálogo entre Estados Unidos y Cuba se realizará aquí en Washington y busca lograr avances para el marco político que permita la apertura de sendas embajadas en los dos países. Seguimos con más información. Gracias por estar en nuestra sintonía. El canciller mexicano José Antonio Meade anunció que enviará una nota diplomática al Vaticano por supuestos comentarios del Papa Francisco sobre el riesgo de, y citamos, una mexicanización de Argentina ante el incremento del narcotráfico en su país natal. Manifestamos tristeza y preocupación respecto de los comunicados que se hicieran, refiriéndose a una carta privada del Papa Francisco, dijo el jefe de la diplomacia mexicana, y se refirió, según la agencia AP, que ya se había reunido con el nuncio apostólico en México, Christophe Pierre, para comentarle sobre la nota diplomática que enviarán. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tominger, Keith Holmes, quien les habla Leonardo Bonet. El Departamento de Justicia solicitó suspender temporalmente el fallo del juez federal Andrew Hannon, quien puso en compás de espera a miles de inmigrantes indocumentados que se disponían a ampararse bajo las nuevas regulaciones de una orden ejecutiva emitida por el presidente Obama. El Ejecutivo espera que se acepte dejar sin efecto por el momento la orden temporal de Hannon hasta que se presente una apelación. El portavoz de la Casa Blanca, nuevamente con nosotros, Josh Earnest, se refirió al asunto.
The administration believes that a stay should be granted because the judge's ruling in this case only makes it
hard. La administración Obama cree que debería concederse una suspensión temporal porque el dictamen del juez en este caso solo dificulta al Departamento de Seguridad Nacional proteger al pueblo estadounidense y eso acarrea mucha responsabilidad al sistema de inmigración de nuestro país. Esa es la razón por la cual los documentos que han sido enviados a la Corte primero buscan una suspensión temporal y una orden judicial para que podamos seguir adelante mientras se apela el caso. Según la agencia AP, Earnest agregó que el gobierno espera ganar el proceso de apelación porque hay fundamentos jurídicos sólidos que permiten al presidente Obama tomar las medidas que anunció para reformar el sistema de inmigración. Los puertos de la costa oeste de Estados Unidos reiniciaron actividades durante el fin de semana y el proceso en que se espera se acelera este lunes o se aceleró este lunes tras un principio de acuerdo entre los trabajadores portuarios y las compañías involucradas. Más de 1,000 puestos se ocuparon el domingo en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, es decir, más del doble que los últimos domingos. Para este lunes se anticipaba cubrir más de 2,000, dijeron fuentes relacionadas con los trabajadores portuarios. En más de 2 decenas de puertos en la costa oeste, desde el estado de Washington al de California, el trabajo ha vuelto casi a la normalidad, con peticiones adicionales a los empleados, sobre todo los más grandes, para compensar los retrasos causados por la disputa laboral que se alargó durante un mes. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. Y a esta hora, desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Una comedia sobre el ego y la autoestima de un actor que representa a Michael Keaton ganó el Oscar a la mejor película en la 87ª entrega de los premios de la Academia.
No, that's why 20 years ago I said no to Birdman 4.
Su director, Alejandro González Iñárritu, que también ganó el galardón a Mejor Director, dedicó su triunfo a sus compatriotas mexicanos, incluyendo los que han cruzado la frontera hacia Estados Unidos. El Oscar al Mejor Actor fue para Eddie Redmayne por su conmovedora actuación como el famoso físico Stephen Hawking en La Teoría de Todo.
I have Alzheimer's disease.
Mientras que Julianne Moore ganó el Oscar a la Mejor Actriz por el papel de una mujer que es diagnosticada con Alzheimer en Still Alice.
There are no two words in the English language more harmful than good job.
J.K. Simmons se llevó el premio por el mejor actor de reparto en su papel de un estricto profesor de música en la película Whiplash.
All right, don't worry about it.
We're going to use the bumpers.
Mientras que Patricia Arquette ganó el de Mejor Actriz de Reparto por su papel de madre en Boyhood. El rapero Common y el cantante John Legend cantaron Gloria de la película Selma, que ganó el Oscar a la mejor canción.
Tell them I'll be right down. She's been murdered.
El Gran Hotel Budapest, la otra comedia candidata al máximo premio, también se llevó 4 estatuillas, aunque todas técnicas, mientras que Franco Tirador, The Imitation Game y Teoría del Todo fueron recompensadas con un premio.
What do you hope to achieve, Mark?
I want to be the best in the world.
El gran perdedor de la gala fue el drama Foxcatcher de Bennett Miller, que no recibió ni uno de los 5 galardones a los que se postulaba. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter,
la, 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 oh well. Uno, dos, tres. Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
la reactivación económica en Estados
económico,
Unidos,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
La habilidad de remontarse por los cielos fue desde tiempos inmemoriales uno de los sueños más perseguidos por el ser humano.
Desde Ícaro, que según la mitología griega se acercó demasiado al sol y quemó sus alas, pasando por Leonardo da Vinci, precursor del vuelo en el Renacimiento, hasta el mundo de hoy, levantar vuelo, como las aves, ha sido la aspiración de muchos. Ahora el sueño se acerca un paso más a ser realidad, o al menos realidad virtual. Un simulador que, valiéndose de un casco, una curiosa plataforma de control y un ventilador, permite al usuario experimentar el vuelo como lo hacen las aves.
Mis brazos son mis alas y con ellos controlo la plataforma. Puedo descender y la plataforma baja. Puedo ascender y la plataforma sube. Puedo girar y aumentar mi velocidad moviendo mis alas y puedo mirar a mi alrededor todo lo que quiera.
Este simulador es uno de los primeros en estimular todos los sentidos, dicen sus creadores, quienes se especializan en diseño interactivo. El aparato tiene por objeto crear conciencia y un mejor entendimiento entre los usuarios y el público en general sobre los peligros que las aves enfrentan día a día, en especial en zonas urbanas. Pero sus inventores miran más allá en busca de otros usos.
En principio queríamos solamente ver qué tan lejos podríamos llegar con el proyecto, pero ahora estamos también interesados en usos recreativos o terapéuticos. Las opciones son ilimitadas.
Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Para los estadounidenses, ¿qué significa realmente la palabra bienestar?
Para algunos, bienestar significa salud física, y para otros, los ejercicios, tener las finanzas bajo control o simplemente estar rodeado por amigos y seres queridos. La combinación de todo esto es lo que se puede definir como bienestar. Ahora, un nuevo informe nos indica que no todos los estados del país alcanzan esa meta. Investigadores de la compañía Gallup Healthways encuestaron a más de 176 mil adultos en todos los 50 estados, preguntándoles cómo se sienten en cuanto a su apoyo social, salud pública y finanzas, hasta su propósito de vida. Alaska puede ahora presumir de ser el estado con el más alto nivel de bienestar, junto a Hawái, Dakota del Sur, Wyoming y Montana, que completan los cinco primeros. ¿Y quiénes están entre los peores? A este rango pertenecen los estados de Mississippi, Ohio, Indiana, Kentucky y, al final, West Virginia. Es muy importante recordar que la definición de bienestar puede variar de persona a persona. No importa en qué estado habita, puede ser su estado de ánimo o estado mental lo que muy bien podría ser la diferencia. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el fortalecimiento de la economía y del sector laboral fueron los temas principales que el presidente Barack Obama abordó en la Casa Blanca durante la reunión de la Asociación Nacional de Gobernadores.
La recuperación económica y logros en educación y salud fueron los temas que el presidente Barack Obama resaltó este lunes en la conferencia de la Asociación Nacional de Gobernadores. El mandatario también instó al Congreso a aprobar el presupuesto de $40 mil millones de dólares del Departamento de Seguridad Nacional.
Si el Congreso no actúa efectivamente en una semana, más de 100.000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional no recibirán salario. Personal de la patrulla fronteriza, inspectores de inmigración y de seguridad en el transporte se verán afectados. La economía sería impactada negativamente.
Varios gobernadores republicanos han solicitado al Congreso que no apruebe el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional si Obama no revoca sus decretos sobre inmigración. Los republicanos insisten en que el presidente carece de la autoridad para permitir que los inmigrantes permanezcan en el país y trabajen en él con autorización legal. Los republicanos consiguieron importantes avances en las elecciones intermedias y ahora tienen 31 gobernaciones, además del dominio de ambas cámaras legislativas. Obama hizo un apasionado llamado en nombre de la clase media.
La economía de la clase media es lo que verdaderamente funciona. No solamente deseamos que cada uno prospere en Estados Unidos, sino también que cada persona en esta nación tenga una oportunidad.
Este viernes 27 se agotan los recursos del Departamento de Seguridad Nacional. La semana pasada, el gobierno federal postergó sus planes para suspender la deportación de más de 4 millones de inmigrantes que viven sin permiso en Estados Unidos, luego de que un juez federal en Texas bloqueó temporalmente el programa. La Casa Blanca ha apelado el fallo. Tony Cano para La Voz de América.
El secretario de Estado John Kerry y su homólogo iraní se reunieron en Ginebra en el marco de las conversaciones para alcanzar un acuerdo nuclear entre Irán y varias potencias mundiales.
En el tercer día consecutivo, al final de las reuniones entre negociadores estadounidenses e iraníes, la conclusión es que todavía se necesita tiempo.
Logramos algún progreso. Estas conversaciones han sido productivas. Todavía queda trabajo por hacer.
No podemos declarar, basados en la serie de conversaciones hasta ahora, que se ha logrado progreso en las negociaciones. Brechas y diferencias todavía existen, pero ambos lados proseguirán los debates seriamente.
Sin embargo, según prensa asociada, un acuerdo podría estar cobrando forma que pondría límites a Irán por al menos una década. Irán sería recompensado durante los últimos años del convenio si cumple con lo negociado. Estas recompensas aplacarían las restricciones al programa de enriquecimiento de uranio y aliviarían sanciones económicas que recaen sobre Teherán. Occidente teme que Irán esté desarrollando una bomba nuclear. Irán asegura que el programa solo tiene fines energéticos, médicos y científicos.
Los responsables de hacer cumplir las sanciones y aquellos que lideran la causa de hacer el asunto nuclear de Irán un caso de seguridad están completamente conscientes de las intenciones y metas de Irán. Hoy, nadie en el mundo puede declarar que el programa nuclear de Irán no tiene fines pacíficos.
Un acuerdo también tendría que recibir el apoyo del Congreso de Estados Unidos. Algo poco probable por las reservas que legisladores, tanto republicanos como demócratas, tienen sobre las negociaciones.
El grupo de los 5+1 e Irán tienen hasta finales de marzo para redactar el borrador de un acuerdo. Estas conversaciones continúan la semana que viene. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Después de un fin de semana de tormentas invernales en Estados Unidos, ahora un golpe de aire ártico afecta el oriente del país.
Uno de los inviernos más fuertes están teniendo que aguantar los estadounidenses desde California hasta las Carolinas. El estado de Texas fue uno de los más afectados. Nieve y aguanieve cubrieron con un manto blanco las principales carreteras en Dallas, obligando al cierre de las principales autopistas y puentes. Sin embargo, para algunos residentes, esto no es nada fuera de lo común.
Yo nací en Texas y he visto mal clima toda mi vida.
La última tormenta de nieve dejó a miles de hogares sin electricidad y se le atribuye la muerte de 20 personas. Residentes todavía se quejan de no tener calefacción en sus hogares. En partes de Colorado cayó más de un pie de nieve. La tormenta dejó a los autos atorados y a esta ambulancia con dificultad de transitar. Hasta en el desierto se puede ver este blanco panorama. Las Vegas continúa con un aviso de tiempo invernal. En los grandes lagos alcanzaron los 40 grados bajo cero.
El tiempo invernal no da tregua en Estados Unidos. Se anticipa que para este martes la temperatura disminuya a un solo dígito, con ráfagas de viento que darán una sensación térmica de 17 grados bajo cero. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Daniela, hija del alcalde metropolitano venezolano Antonio Ledezma, manifestó preocupación por la detención de su padre.
La noticia la sorprendió en Miami, donde conversó en exclusiva con La Voz de América, a la que le aseguró tener miedo por la integridad física de su padre.
¿Temes por la vida de tu padre?
Totalmente. Temo por su vida, por su integridad física, temo por toda mi familia.
Desmintió las acusaciones del gobierno que vinculan a su padre en una conspiración contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Realmente tu padre estaba conspirando?
Mira, si desear un mejor futuro, como lo dice Leopoldo, pues si querer una mejor Venezuela es conspirar, pues si estaba conspirando, ¿qué te puedo decir? Todos estamos conspirando, porque todos queremos la salida de Nicolás Maduro antes del 2019, pero por vías constitucionales.
Y es que asegura que Antonio Ledezma siempre ha impulsado una salida democrática para Venezuela.
Eso sí admiro yo de mi jefe, porque así le digo, mi jefe es mi padrastro, es mi padre también. Sí admiro yo algo de él, es que además como abogado es totalmente apegado a la Constitución, a las leyes, es un hombre ejemplar.
Sin embargo, desde que llegó al poder en abril del 2013, el presidente Maduro lo ha señalado como un conspirador.
Mequetrefe, adeco, corrupto, traidor a la patria, Ledezma.
Aún afectada, Anela nos confesó que la prisión de su padre tiene un solo objetivo para el gobierno.
Cortinita de humo tras cortinita de humo, porque es la única manera de ellos mantenerse en el poder, porque sin caos, ¿cómo reina la mediocridad?
Y aunque pocos lo saben, Ledezma es suegro de Andrés Izarra, una figura importante del oficialismo venezolano, de quien nos contó que tras los hechos renunció a su más reciente cargo como ministro de Turismo.
Él pues no estaba de acuerdo, tiene rato tratando de deslindarse, pues bueno, por fin lo hizo. Yo pienso que esta gota que fue la gota que derramó el vaso para él, y una situación familiar ya de por sí complicada, pues ya, pero no creo que realmente él pueda hacer algo.
Daniela estará por una semana en Estados Unidos y espera viajar a Washington para reunirse con algunos legisladores estadounidenses e incluso con miembros de la Organización de Estados Americanos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Dos exministros británicos de Relaciones Exteriores de partidos opuestos han negado acusaciones de corrupción después que fueron filmados en secreto ofreciendo sus servicios a una empresa china falsa.
Una operación encubierta ha colocado a dos exministros de Relaciones Exteriores en el punto de mira en Gran Bretaña después de ofrecer acceso a políticos y diplomáticos a cambio de dinero en efectivo. Las acusaciones contra Jack Straw del Partido Laborista y el conservador Malcolm Rifkin son una reminiscencia de 2010, cuando ministros fueron filmados diciendo que podrían influir en la política del gobierno por dinero.
Tenemos reglas muy claras en este país que prohíben el acto de ser pagado para cabildear por miembros del Parlamento. No está permitido bajo las reglas. Creo que es justo que ambos, Jack Straw y Malcolm Rifkin, se han referido a sí mismos al comisionado parlamentario para ser investigados.
En el video, Rifkin fue grabado diciendo que podría arreglar acceso útil a embajadores, mientras que Straw habló de utilizar el encanto y la amenaza para cambiar la mentalidad de los políticos. El lunes respondieron a las acusaciones.
Estas son acusaciones totalmente infundadas y voy a luchar contra ellas hasta el final. No he hecho nada malo. Mucha gente piensa que he hecho un montón de cosas buenas y que he luchado muy duro para mis representados. Esto fue un engaño elaborado y muy inteligente.
Mientras tanto, el líder del Partido Laborista, Ed Miliband, ha respondido pidiendo que los legisladores tengan prohibido servir como asesores o consejeros de empresa, una idea que Cameron no apoya, argumentando que el Parlamento se enriquece por la experiencia que se gana afuera. Tanto Rifkin como Straw fueron suspendidos de sus asambleas electorales de partido, aunque no había ninguna sugerencia en el informe del comisionado parlamentario de normas de que hayan hecho algo ilegal. Actualmente, los legisladores en Gran Bretaña pueden tener intereses comerciales externos siempre y cuando los declaren. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Y al cierre, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado para que se utilicen jeringuillas desechables con el fin de prevenir la propagación de enfermedades infecciosas fatales. La OMS, quien publicó este lunes sus nuevas directivas sobre las inyecciones, asegura que millones de personas podrían protegerse contra infecciones transmitidas por inyecciones de riesgo si todos los programas de salud utilizaran jeringuillas desechables. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Tovinger, en la producción general, Keith Holmes en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.